Radio Franklin, la radio del barrio presenta. Salud y prevención, un programa que te informa sobre prevención en salud, con entrevistados profesionales de la salud pública que compartirán datos e informaciones necesarias para tu bienestar y el de la comunidad de Radio Franklin.
Buenas tardes a todos y todas las auditoras de Radio Franklin. Bienvenidos al programa Salud y Prevención. Soy Lucía Rossi, periodista del Servicio de Salud Metropolitano Central. Y como varios saben, ya la semana antes pasada se confirmó un caso importado de sarampión de una mujer de 43 años, residente de la región metropolitana. Es el primer caso desde el 2023, lo que activó de inmediato los protocolos sanitarios para evitar una eventual propagación del virus. Aunque en Chile mantiene su estatus de libre transmisión endémica desde el año 1993, según la Organización Panamericana de la Salud, este caso volvió a poner el foco en una enfermedad altamente contagiosa. A raíz de esto, queremos hablar sobre el sarampión, hablar también sobre las vacunas y el calendario del Programa Nacional de Inmunizaciones del 2026. Para ello, invitamos a la doctora María Navarrete y a la enfermera Valentina Bucarey, ambas la expuesta central, el Hospital de Urgencia y Asistencia Pública. Bienvenidas y muchas gracias a ambas por aceptar la invitación.
Gracias. Buenas tardes, gracias.
Para comenzar la entrevista, y de acuerdo a lo que hablábamos de este primer caso confirmado de sarampión importado en Chile, me gustaría saber a los auditores, que para que sepan, ¿qué es el sarampión en sí?
Bueno, el sarampión es una enfermedad viral, altamente contagiosa, y eso es una de las cosas más importantes, pero que tiene una vacuna que la hace prevenible. Y eso es fundamental que la gente lo conozca, porque tiene que poder cumplir en algún minuto con los programas de vacunación que nosotros tenemos en Chile, que son bastante buenos, ¿no? Entonces, el sarampión, como Chile ha tenido buen manejo de vacunas, no hemos tenido, así como hablaba de recién, de casos de aquí, producidos dentro del país, claro. Ahora, hay otros países dentro de América Latina, incluso de Europa, en que de repente pasa esto, que la gente se empieza a poner en contra de las vacunas y ahí empiezan a reaparecer infecciones que al menos estaban muy controladas, y una de esas es sarampión.
Perfecto. Doctora, ¿cómo se contagia esta enfermedad?
En realidad es una enfermedad que se contagia a través de la vía respiratoria por los aerosoles que la gente enferma es capaz de emitir cuando tose, estornuda, habla, gotitas.
Gotitas, o sea, entonces, más o menos en la misma forma como se transmite un resfriado, el COVID.
Hay muchísimas influenza. Enfermedades virales de la vía aérea respiratorias que se transmiten de la misma manera.
Perfecto. Bueno, según el Ministerio de Salud se trata de una enfermedad altamente contagiosa, lo que usted justamente decía en este momento, en poblaciones no vacunadas. Así es, y dicen también que una sola persona infectada puede generar o llegar a generar 12 o 18 nuevos casos.
Es que ese es el problema del sarampión, que es capaz una persona enferma de enfermar a entre 12 y 18 no inmunizados, digamos. Por lo tanto, para lograr que la gente no se infecte, no se enferme, hay que lograr un alto porcentaje de vacunación, más o menos el 95%.
Ah, bastante alto.
Claro.
Por eso también las autoridades recalcan la importancia de mantener al día los esquemas de vacunación.
Sí.
¿Y cuáles son los síntomas de esta enfermedad?
Bueno, lamentablemente muchas enfermedades virales comparten muchísimos síntomas,
¿eh? ¿Ya?
Como el compromiso en estado general, la fiebre alta, pero el sarampión tiene algunas cosas como muy clásicas que los niños encuentro que se nota más, que es la conjuntivitis. O sea, tiene mucha inflamación ocular, ojo rojo, lagrimeo, congestión nasal, y eso es muy específico al sarampión. Y además algunas lesiones que aparecen dentro de la mucosa bucal, que son como unas manchitas blancas que se llaman manchas de Koplik, pero aparece precozmente durante la evolución. Entonces muchas veces la gente no siquiera se da cuenta que las tiene, porque el paciente empieza a ser capaz de contagiar antes de que se desarrolle el exantema.
Delicado igual si no hay algo, un síntoma en específico como para poder diagnosticar, ¿no?
Claro, lo que pasa es, por eso es que uno tiene que tener siempre el contexto epidemiológico.
¿Ya?
Por eso a nosotros nos llegan las alertas, porque así nosotros sabemos la enfermedad que anda circulando. Uh-huh. ¿Ah? Y en este caso, las alertas nos aparecieron mucho antes que apareciera el caso aquí en Chile. O sea, de hecho, cuando ya empiezan a aparecer en los países limítrofes, incluso en Europa, porque ahora el traslado a la gente es tan rápido, rápidamente se puede enfermar. O sea, o ya aparecer una bacteria o virus que no teníamos vigente. Entonces, conociendo eso, uno está alerta de pensar, claro, esta persona que llega con esta, en esta circunstancia, nosotros tenemos muchos migrantes que no tenemos claro qué tipo de vacuna ni cómo la reciben, entonces con mayor razón hay que estar alerta si alguien aparece con esta sintomatología.
Perfecto. ¿Cuándo hay riesgo de contagio y qué hacer en ese caso?
Bueno, el riesgo de contagio lamentablemente empieza muchas veces un poco antes de que la enfermedad tenga el exantema, que es lo más llamativo. Ahora, por eso es que cuando, si estamos inmunizados y llega, por ejemplo, una persona extranjera que enferma y estamos todos inmunizados, no nos va a pasar nada.
Yeah.
El problema está en que cuando no estamos vacunados, por eso es que el énfasis de las vacunas que nosotros necesitamos poner y que la comunidad lo tenga súper claro.
Doctora, ¿y si es una persona, por ejemplo, que no se ha vacunado, pero que sí pasó la enfermedad en su infancia?
Tiene. De hecho, la gente del año 57 hacia atrás ¿ya? se considera toda inmunizada por la manifestación de la enfermedad de esa época.
Ah.
Que no había vacuna, no había nada.
No, mire qué interesante.
Nos dio el sarampión nomás, pues.
Sí, había que... Bueno, pero tiene la inmunidad.
No, claro, ahora sí. Pero en realidad es una enfermedad que deja a los niños bastante mal, bastante comprometidos. Y eso cuando la enfermedad evoluciona bien, porque como cualquier enfermedad, a veces hay presentaciones más graves.
Ya, entonces, claro, es delicado y hay que tener cuidado. ¿Cómo podemos prevenir el contagio?
Es que la prevención es fundamentalmente encontrar a los pacientes, a las personas que están enfermas y eliminan el bacilo, el virus, perdón.
¿Ya?
Y haber logrado la inmunidad de un 95% del resto de las personas, de la comunidad, digamos.
¿Ya?
Con eso yo voy a hacer que la gente no aparezca la enfermedad.
Pero también quizás sería...
Ahora, cuando ya hay alguien enfermo...
¿Ya?
Hay que empezar a buscar a los contactos, qué tipo de inmunidad tienen, vacunar a los contactos que no están inmunizados, todo ese tipo de cosas.
Hacer todo un estudio de contactos.
Claro, se hace todo un estudio, claro. Sí.
Pero también es bueno quizás el tema de cuando vas a estornudar, que te tapes.
Se mostró mucho en la época del COVID, ¿ah? Que toda la gente realmente aprendió a estornudar en el codo, pero ya se le olvidó al 99%
sí,
de las personas.
En el metro sobre todo.
Porque la gente, uno tiende a ponerse las manos en la cara, y ahí las manos quedan contaminadas, y las manos tocan superficie, y ahí nos infectamos no solo de este virus, sino que de un montón de otras cosas que quedan en superficie por un tiempo. Entonces, el lavarse las manos y el cubrirse la boca con el codo, con el pliegue del codo, cuando uno estornuda, es siempre un factor que favorece el que no infectemos a un tercero.
Sí, el lavado de manos también es súper importante.
Sí.
Doctora, ¿quiénes tienen que vacunarse contra el sarampión?
Mira, aquí voy a dejar a Valentina, que se sabe pero ¿sí? perfectamente bien toda esa información.
¿Quiénes son los que se vacunan? De acuerdo al Programa Nacional de Inmunizaciones, está establecido dos dosis para los niños a los 12 meses y a los 36 meses.
¿Ya?
Eso es con respecto al Plan Nacional. Y, también en función de la alerta que ha habido, se ha procurado un refuerzo de vacunación a quienes van a viajar.
Ya.
A otros lugares. Entonces, se habla mucho de esto, los que van a viajar, que nacieron entre el 71 y el 81, que pueden haber tenido una sola dosis de sarampión, de vacuna, que refuercen su etapa vacunatoria, ¿cierto? Pueden acudir a los vacunatorios, la idea es sea 15 días antes del viaje. ¿Ya? Para que no haya en estos periodos en que dudan si se contagió dentro de Chile o fuera, etcétera, y adquieran su inmunidad. También los niños menores de un año pueden recibir la dosis, y los niños mayores de un año igual tienen que recibir sus dosis en los vacunatorios, ya sean públicos o privados.
Entonces, solo el llamado es para las personas que van a salir fuera de Chile.
Sí, que van a salir fuera de Chile uh-huh. 15 días antes del viaje.
Que no olviden eso, 15 días antes del viaje, que es importante tener ese tiempo
considerado.
Exacto.
Lo que pasa es que todas las vacunas que uno se pone, por si quiere viajar, uh-huh. siempre tiene que ponérsela un tiempo antes, porque en ese tiempo el cuerpo fabrica los anticuerpos, porque no son instantáneos. O sea, no es que la vacuna sea el anticuerpo, la vacuna estimula al cuerpo, a las células que corresponden, uh-huh, para producir el anticuerpo que te va a frenar la enfermedad. Entonces tiene que tener tiempo, no es posible de otra manera.
15 días entonces no lo mínimo, piden a quienes se pretenden salir fuera de Chile en estas vacaciones o después quizás marzo, abril, para los que no toman en enero y febrero. Hay que recordar también que las vacunas contra el sarampión y todas las que están en el calendario de vacunación son gratuitas para todas las personas que se encuentran en territorio chileno sin importar el país de origen. Ya, y está disponible en todos los vacunatorios públicos, como decía recién Valentina, y privados en convenio con Seremi de Salud. Siguiendo con el tema de las vacunas, cuando hicimos la presentación del programa hablamos del PNI, que es el Programa Nacional de Inmunizaciones. Para que la gente que nos está escuchando en este momento sepa qué es el PNI, o cuando de repente que le hablan de la sigla y no saben qué es. ¿Qué es?
Bueno, en general el Programa Nacional de Inmunizaciones, uh-huh, ¿cierto?, es un plan nacional de la salud pública que está enfocado en prevenir las enfermedades infecciosas y reducir la mortalidad a través de la vacunación gratuita y obligatoria en la población en diferentes etapas de la vida. En el fondo, el Programa Nacional de Inmunizaciones lleva años realizándose en Chile o con una ejecución efectiva y nos ha ayudado mucho a la población en general a reducir la mortalidad y la morbilidad en algunos casos, como la erradicación de algunas enfermedades, como mencionaba la doctora Navarrete recién, hablaba de que, claro, ella vivió en una época en que el sarampión sí estaba presente de forma endémica, que este fue erradicado durante el año 93 y que los últimos casos que han aparecido desde el 93 a la actualidad son solamente casos importados, que han sido personas que han llegado al país ya con la enfermedad presente.
Perfecto. Bueno, estamos conversando sobre sarampión, vacunas y el calendario del Programa Nacional de Inmunización, el PNI, de este año 2026, con la doctora María Navarrete y con la enfermera Valentina Bucarey. Ambas trabajan en la posta, en la exposta central en el Hospital de Urgencia y Asistencia Pública. Siguiendo con el tema de las vacunas, que son tan importantes, ¿cuáles son las vacunas infantiles obligatorias?
Bueno, hay hartas vacunas que trae consigo el Programa Nacional de Inmunizaciones, ¿cierto? La primera, hablamos de la BCG y de la hepatitis B, que se colocan en los recién nacidos. Después hablamos de la hexavalente, de la neumocócica conjugada y meningocócica recombinante. A los 2-4, la neumocócica conjugada también se da una tercera dosis y un refuerzo, la tercera dosis a los 6 meses y el refuerzo a los 12. Y la meningocócica recombinante el refuerzo a los 18 meses. Luego vienen, como la mencionábamos anteriormente, la vacuna SRP, que es la del sarampión, rubiola y parotiditis, a los 12 meses y 36 meses. Y más adelante ya empiezan a venir la meningocócica nuevamente conjugada tetravalente, ¿cierto? A los 12 meses una sola dosis, luego viene una de hepatitis A a los 18 meses y la de la varicela, que es a los 18 meses y a los 36 meses. Tenemos la de más adelante en la población escolar, la de difteria, tétanos y tos convulsiva en primero básico y el refuerzo en octavo básico, y la vacuna del virus papiloma humano, que es una sola dosis en cuarto básico.
Eso es estando en el colegio, o sea, lo general van a los colegios a vacunar. Colegios.
Acuden siempre desde los CEFAM, están siempre en comunicación los centros familiares, ¿cierto?, y disponen de un radio de cercanía en conjunto con los colegios que muy coordinado con dirección, tienen tiempos, hay todo un manejo del proceso de las vacunas, de su temperatura, de las dosis, del lote, de la cantidad de niños que están vacunados. Entonces, todo este registro también existe en una plataforma nacional que se llama Registro Nacional de Inmunizaciones. Entonces, a veces cuando uno desconoce si recibió la vacuna o necesita ver en qué proceso de vacunación se encuentra actualmente, ya sea su hijo o la persona como tal, puede consultarlo en los centros de vacunatorios, tanto privados como públicos. Les van a entregar sus certificados con las vacunas que tienen, si es que han perdido los cuadernos de los niños, que muchas veces se colocan en las atenciones del niño sano o en las atenciones pediátricas con los de forma particular. Entonces, eso igual es bastante bueno. Estos registros están desde el 2011 y los pueden encontrar en cualquier lugar del país.
Perfecto. Una duda. ¿Qué pasa si justo el día que fueron del CESFAM a vacunar al colegio, no llevé a mi hijo o hija a clase, o se enfermó, por algún motivo no fue? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer para que reciba la vacuna que fueron a ponerle al colegio? Y tiene que...
¿A dónde se tiene que dirigir? Ese niño queda con antecedentes de quien no recibió la vacuna. Uh-huh. No se realiza el registro en la plataforma. Por tanto, este niño puede acudir de forma gratuita con el apoyo de un adulto, ¿cierto?, a un centro vacunatorio público o privado, y lo van a atender de forma inmediata de acuerdo a la disposición que tengan en el vacunatorio de la dosis de vacuna, y se la van a colocar de forma inmediata. Va a quedar registrado tanto en la plataforma como en algún carnet que pueda tener el niño de registro.
¿Y las embarazadas tienen alguna vacuna que tienen que
recibir?
Las
embarazadas no reciben vacuna ni dosis de refuerzo de sarampión,
¿ya?
Pero sí reciben la vacuna de difteria, tétanos y tos convulsiva desde la semana 28 de gestación. Y además, bueno, pueden recibir la vacuna de influenza, uh-huh, y COVID durante su periodo de gestación y la campaña.
Perfecto. Y ya siguiendo con el ciclo de vida, ya, ¿qué pasa con las vacunas y los adultos mayores? Sé que hay una por ahí a los 65 de neumonía, ¿sí? ¿Esa es la que tienen que recibir?
Sí, mira, los adultos mayores de 65 deben recibir la vacuna que se llama neumocócica polisacárida, ¿cierto? Para el neumococo. Es muy recomendable esta vacuna porque ayuda a prevenir episodios más graves de algún resfrío que pudiese estar efectuado por este microorganismo, en el fondo, o neumonía, y sobre todo en adultos que además tienen patologías crónicas concomitantes, ¿cierto? Como la diabetes, la hipertensión, dislipidemia, etcétera. Y además, los adultos que tienen estas patologías crónicas o son de estos grupos objetivos de población, ¿cierto?, que describe MINSAL, también puede recibir la vacuna de la influenza y el COVID.
El del tema del neumococo, que es la que a los 65 años, ¿solo una dosis?
Sí, solo una dosis.
Lo que pasa es que la neumonía como, uh-huh, enfermedad es una de las enfermedades terminales, o sea, afecta a muchas personas en diferentes etapas de la vida, uh-huh, que tienen otra enfermedad. Entonces, súper importante que si el paciente está vacunado, las posibilidades que una gripe derive y termine con la neumonía neumocócica disminuye. Y con eso disminuye la morbilidad y la mortalidad del adulto mayor. Porque de eso se trata, finalmente.
Claro, porque por lo general, dentro de lo que yo he visto, uh-huh, o a mi alrededor, he tenido amigos quizás o cercanos que han estado resfriados y todo, y al final, ¿no?, que sabéis que es neumonía.
Claro.
Pero neumonía, no la casa, manejado
lo que
la
pasa
casa,
es que cuando como, adulto como, mayor es como distinto. Todas las cosas, las enfermedades son de nada, leve, mediano y grave. Y como uno no sabe quién le va a tocar, con la idea de inmunizar es evitar la etapa de mediano grave y que logre pasar tranquilo en su domicilio en las mejores condiciones posibles. Entonces, por eso, si yo tengo a la gente vacunada y bien nutrida y bien manejada en las enfermedades generales, las posibilidades de tener alguna patología más grave disminuyen.
Bueno, así. Y me respondió la pregunta que iba a hacer ahora.
¿Ah, sí?
Sí, porque quería saber qué hacer si uno no está al día con las vacunas. O sea, se supone que uno tiene que ir y ponerse la vacuna que corresponde, claro, pero pasa lo que justamente, claro, lo que dice usted, si no...
Claro, es que esa es la idea. Porque el problema es que la gente, como se siente bien, cree que no es nada. Pero no es así. La idea es prevenir. Porque cuando las cosas pasan, ya pasó la etapa de la prevención, que siempre es más barata y más inocua para el paciente, le pone menos angustia a la familia, o sea, manejamos un montón de cosas con la prevención. Eso es fundamental.
Sí, es sumamente importante. Y también la responsabilidad de uno como paciente, como persona.
Exactamente. De incentivar a que las personas cumplan con las normas, porque todo este tipo de normas no es una cosa antojadiza ni que se hizo en un día. De hecho, los planes de vacunación se van evaluando año a año. Uh-huh. Y de cuando yo partí estudiando medicina no poníamos ni la mitad de estas cosas. Obviamente, porque van apareciendo cosas nuevas que tú vas estudiando día a día. O sea, ¿qué puedo hacer mejor para que las personas estén mejor? De eso se trata. Entonces, es como el cinturón de seguridad. Lo inventaron, póngaselo. De eso se trata. La vacuna igual.
Sí, póngaselo. Así se han erradicado tantas enfermedades. Claro, también como el mismo sarampión, que ya no...
Evidente, antes se morían muchísima gente de sarampión, porque hacen enfermedades graves, digamos. Neumonía, encefalitis y un... Si uno empieza a buscar, hay muchísimas cosas que se pueden complicar. La mayoría de la gente conoce alguna complicación de una enfermedad, pero hay esa y muchas más.
Sí, por eso la importancia de vacunarse. Y siguiendo con el tema de las vacunas y ya por el tiempo que tenemos, no, nos falta poquito, pero sí ya un mes y un poquito y una semana más o menos para ya empezar marzo. Estamos en plenas vacaciones, pero ya se viene marzo. Y el 1 de marzo comienza la campaña invierno 2026. ¿Qué vacunas tenemos que recibir y quiénes?
Ah, bueno, cuando comienza la campaña de invierno, ¿cierto? Siempre se levanta y se habla siempre sobre la influenza, sobre el COVID. Uh-huh. Y estos son... ¿Por qué? Porque empiezan a haber cuadros respiratorios que se ven alterados también con la época del año en la que nos encontramos. Entonces, el foco siempre está en que esta vacuna de la influenza tiene un grupo objetivo, ¿sí? Tanto como la del COVID, los anticuerpos de las VRS, ¿cierto? Que es para el virus respiratorio sincicial, que va a grupos objetivos, que son lactantes menores de 6 meses, y algunas vacunas como las vacunas para viruela del mono, que también están destinadas a grupos objetivos. ¿Por qué no todos? Porque estos grupos objetivos son a personas que son portadores del VIH y que tienen que ser evaluados en conjunto con el médico que lo está tratando y está con su proceso diagnóstico. Esta vacuna no es llegar y que se van a acercar al vacunatorio y se las van a colocar, sino que debe ser un... Claro, hay que cumplir ciertos requisitos. La vacuna del viruela del mono no es para todos. Solamente se va a colocar sus 2 dosis en persona con alto riesgo de infección.
Perfecto. Bueno, para cerrar el tema de las vacunas, sarampión y todo eso, quizás cada una pudiera hacer un llamado a que la gente se vaya a vacunar, o que si tienen algún esquema incompleto que lo completen. Los micrófonos son de ustedes y hagan el llamado a la población a que por favor...
Claro. Bueno, en realidad es fundamental que el público entienda, que comprenda lo que hace el Ministerio de Salud, que en realidad este es un trabajo continuo, no es que empiece el 1 de marzo ni muchísimo menos. Uh-huh. Es absolutamente continuo, porque siempre nos estamos informando qué está pasando en el hemisferio norte, que es de ahí nos van a decir más o menos qué tipo de influenza es el que va a aparecer. Sí. Entonces, la vacuna que viene con los virus que hicieron o provocaron la enfermedad en el hemisferio norte, en la estación anterior, digamos. Entonces es fundamental que la gente que, por ejemplo, nosotros expuestos dentro de salud, somos uno de los primeros que nos vacunamos, porque estamos llenos de gente que va a llegar con la enfermedad. Todos los niños, los adultos mayores que tienen enfermedades crónicas, fundamentalmente enfermedades bronquiales obstructivas crónicas, uh-huh, que ya tienen una enfermedad de la mucosa respiratoria, ese es mucho más susceptible a tener alguna enfermedad respiratoria viral que termine después en una neumonía grave. Entonces, todos esos grupos objetivos son súper importantes que cumplan con las normas, porque, y además, lamentablemente, los virus de la gripe van mutando año a año, por eso hay que ponérselo todos los años.
Claro,
no es el mismo, no es el mismo. A pesar de que tienen varias cepas incluidas, o sea, tampoco es una sola, son varias. De hecho, en la vacunación anterior tiene el H3N2, que es la que está circulando ahora.
No tenía ese dato. Entonces, eso. ¿Y Valentina?
Bueno, llamar al público que si tiene alguna duda de vacunas, pueden consultar, que el personal de salud siempre está dispuesto a entregarles información y que, como mencionaba la doctora, es importante prevenir. En estos casos, que las vacunas son un método preventivo muy eficaz de enfermedades que pueden resultar altamente graves causando la muerte, y que todo el calendario de vacunatorio del Programa Nacional de Inmunizaciones es gratuito y es obligatorio.
Y también, para si necesita alguna orientación o alguna duda, ubicación de puntos de vacunación o de establecimientos que tengan disponible la vacuna, puede consultar también en Salud Responde en el 603-60-7777. Ese también es un teléfono donde no solo puedes llamar si tienes duda con alguna vacuna, sino que por cualquier tema de salud, ¿ya? Doctora María Navarrete, muchas gracias,
gracias a ustedes
por venir. Valentina Bucarey, muchas gracias también por el tiempo, por haberse hecho el tiempo, por habernos acompañado acá en la radio y por haber entregado toda la información importante a la gente que nos está escuchando. Muchas gracias. Las vamos a invitar otra vez para hablar de otra cosa también. Y a todos los auditores de Radio Franklin también los dejamos invitados para el próximo jueves. Sí, porque el próximo jueves va a haber un nuevo programa de prevención y salud. Que tengan buenas tardes.
Radio Franklin, la radio del barrio, presentó Salud y Prevención, un programa que te informa sobre prevención en salud, con entrevistados profesionales de la salud pública que compartirán datos e informaciones necesarias para tu bienestar y el de la comunidad de Radio Franklin.